Hechos capítulo 20, verso 35, la benevolencia en el pueblo de Dios. La benevolencia en el pueblo de Dios. Hechos capítulo 20, verso 35, nos dice aquí la palabra. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Vimos que el Señor despliega su poder y providencia para bendecir la vida laboral de los miembros de su pueblo para que así podamos ser hombres y mujeres generosos y benevolentes ante aquellos que se hayan atravesando por el desierto de las necesidades temporales. En Lucas capítulo 6, verso 38, dice aquí la palabra de Dios, dad y se os dará medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se os dará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, se os volverá a medir. También Proverbios capítulo 11, verso 25 nos asegura diciendo, el alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado. En estos pasajes nosotros vemos que Dios provee y bendice la vida laboral de sus miembros, de los miembros de su pueblo, con la finalidad de que podamos entregarnos a producir recursos materiales, con la finalidad de que tengamos en nuestras manos aquellos recursos necesarios para ser generosos y benevolentes ante quienes padecen necesidades temporales. Dios espera de nosotros que seamos benevolentes. Primero, Él espera de nosotros que seamos benevolentes con Dios y con nosotros mismos. Él espera que a través de esa benevolencia practiquemos la generosidad, ofrendando y diezmando de los bienes que recibimos, primero que nada, para que con ello le adoremos y glorifiquemos, reconociéndole a Él como el dueño del oro y de la plata, pero también reconociéndole a Él como el proveedor de nuestra sementera, el multiplicador de nuestra sementera, lo cual ciertamente hacemos cuando traemos nuestros diezmos y ofrenda. De esa manera practicamos la generosidad para con Dios. Pero también en ese mismo orden, Dios espera que practiquemos la generosidad hacia nosotros mismos. Cuando nosotros traemos aquí nuestro diezmo y nuestra ofrenda, con ellos estamos haciendo una inversión en favor de una nueva humanidad y de una sociedad en donde, por la gracia de Dios, la iglesia continúe siendo la sal que le preserva de la descomposición moral y social. Cuando nosotros invertimos mediante los diezmos y ofrenda, lo estamos haciendo para practicar la benevolencia con o para con nosotros mismos. Porque con ello estamos invirtiendo en los medios de gracia para que esos medios de gracia sean usados por el Espíritu Santo para edificar la iglesia, para prosperar la iglesia, para bendecir la iglesia. Nuestros diezmos y ofrendas son una inversión en la predicación del Evangelio, del cual dice Cristo que cuando éste sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando nosotros damos nuestros diezmos y ofrenda, con ello estamos invirtiendo en la obra misionera para subvencionar la obra misionera fuera de los contornos de la iglesia local. Cuando nosotros damos nuestros diezmos y ofrenda, con ello estamos invirtiendo en la formación de la nueva humanidad que poblará este mundo sobre tierra nueva y bajo cielos nuevos. Cuando nosotros traemos nuestros diezmos y ofrenda en la práctica de la generosidad hacia nosotros mismos, estamos invirtiendo para hacer posible que este lugar confortable, donde nos congregamos aquí cada domingo para adorar, sea un lugar apropiado, idóneo y abierto para servir a las almas en necesidad. Estamos llamados a ser generosos hacia nosotros mismos, invirtiendo en la obra de Dios. Pero Dios nos llama no solamente a que seamos generosos hacia nosotros mismos y hacia Él, sino que también nos llama a que seamos generosos con nuestro prójimo. Así lo enseña Lucas capítulo 10, versos 29 al 37. Por favor, vaya allí y lea ese texto. Lucas 10, 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino, y al verle pasó de largo. De igual manera un levita también llegó al lugar, y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él, y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al menesteroso, al mesonero, diciéndole: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que hizo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El sacerdote y el levita, por su oficio y profesión, estaban llamados a hacerle el bien a cualquiera que encontraran metido en problemas. Cualquier persona en problema o en necesidad debía de ser el objeto inmediato del cuidado del levita, del cuidado del sacerdote. Eso era lo que Dios esperaba mínimamente del sacerdote y del levita. Ellos estaban llamados a prestarle asistencia a cualquiera que se encontrara en necesidad, y de manera muy particular en una necesidad apremiante como la que se encontraba este hombre, víctima de un atraco, de lo que hoy están en boga. el mal que le hicieron los ladrones al hombre que viajaba a Jericó, puso al desnudo, ¿qué cosa? Lo mal que estaba el sacerdote, lo mal que estaba el levita. Esa tragedia que este hombre experimentó desnudó la condición espiritual en que estaba el levita, desnudó la condición espiritual en que se encontraba el sacerdote. Los hombres que estaban llamados a practicar la compasión, los hombres que estaban llamados a practicar la misericordia, los hombres que estaban llamados a practicar la generosidad, pasaron de largo, lo dejaron tirado, muerto, desangrándose. Sálvate si puede. Así fue como ellos reaccionaron ante esa cruda necesidad que experimentaba ese ser humano que portaba la misma imagen y semejanza de Dios que había en ellos. Al viajero lo dejaron medio muerto, pero el sacerdote y el levita, desde el punto de vista espiritual, estaban muertos por completo. Muerto por completo desde el punto de vista espiritual. Esa es la clara definición que podemos dar de estos individuos. Eran muertos, cadáveres espirituales, insensibles ante las necesidades de los demás. Obviamente, para justificar su falta de sensibilidad compasiva, posiblemente estos hombres razonaron diciendo, es que no tenemos tiempo, vamos muy rápido, hay una diligencia muy urgente que me espera, no hay tiempo para que yo me detenga a bregar con ese samaritano. Posiblemente también pensaran, para justificarse, este se lo merecía. Le pasó porque se lo merecía. Por eso está en esta situación. Se expuso al peligro. Míralo ahí lo que le pasó. Posiblemente ellos razonaron, le pasó por malo. Es un samaritano. Es un samaritano. Tenía que pasar algo así, porque no es un samaritano. ¿Qué otra cosa podemos esperar que le pase a un samaritano sino algo como eso? Esos fueron los razonamientos que posiblemente ellos usaron para justificar su actitud de indolencia e insensibilidad ante aquel que se estaba desangrando en aquel lugar, sin posibilidades de levantarse y caminar para llegar al médico más cercano. Necesitaba auxilio, y auxilio urgente. Él no tenía posibilidad de valerse por sí mismo y de cambiar esa realidad en la que se encontraba. Mis amados hermanos, el samaritano nos da el perfil de lo que Dios espera, no de algunos cristianos, sino de cada cristiano. Eso es lo que nos ofrece el perfil del samaritano, lo que Dios aguarda y espera que tú y que yo hagamos con el prójimo, con el prójimo. Dios espera que cada cristiano actúe en consecuencia cuando se encuentra con un samaritano desnudo, tirado, herido, abatido y medio muerto. Dios espera que actuemos. Él espera que reaccionemos, no con insensibilidad, no con indiferencia, sino con una actitud proactiva para ir en auxilio del que está allí desnudo, tirado, herido, abatido, agonizante, como estaba este individuo. Él espera que seamos condescendientes. Y hermanos, no solamente cuando hay situaciones físicas, sino también cuando hay situaciones espirituales. Porque las necesidades espirituales, por sus consecuencias eternas, obviamente que son más importantes que las mismas necesidades materiales. Dios espera que seamos sensibles a aquello que se hallan en circunstancias menesterosas. El samaritano, observad que no hizo preguntas. ¿Por qué te pasó eso? No preparó un cuestionario para someter al que estaba allí tirado al cuestionario. ¿Por qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? No le hizo un cuestionario. No le hizo preguntas. Tampoco vemos que él midiera las dificultades que habían allí para intervenir. ¿Qué tiempo me va a tomar esto? ¿Cuánto me va a costar? Etcétera, etcétera, etcétera. Él no midió las dificultades que debía de afrontar para ayudar a ese infeliz. Pero también podemos observar que ese hombre samaritano era un hombre de un corazón altamente compasivo. Por eso fue movido a hacer lo que había que hacer. La compasión, hermanos, nos mueve, nos constriñe a hacer, a responder para ayudar a levantar al que está caído, para ayudar a levantar al que se halla en el pantano de la desesperación, de la necesidad, de la carencia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero, diciéndole, cuídamelo. Oiga bien, cuídamelo. Era de él el hombre. Se hizo dueño del hombre. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva de regreso. Hermanos, la actitud compasiva del cristiano no escatima molestias, tampoco gastos a la hora de socorrer al que está en necesidad. Esa es la clara lección que nos da este cuadro. Siendo un extraño para él, observad que se le acercó, no tuvo miedo, se le acercó, vendó sus heridas, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, pagó por adelantado la cuenta al mesonero, al marcharse lo dejó bajo el cuidado del mesonero, pero además le dejó una cuenta abierta, una libreta firmada, para que se cobrara cualquier cosa extra que hubiera de gasto. Hermano, ¿de qué habla eso? Generosidad, compasión, generosidad al rojo vivo. Eso se llama servicio completo, servicio completo. El que tiene un corazón generoso no escatima molestias ni gastos a la hora de hacer el bien. De hacer el bien, mis amados hermanos. Y ciertamente, hermano, esto hay que vivirlo para uno poderlo entender. Yo recuerdo que cuando pasó el terremoto en el 2010 en Haití, algo me puso a mí en el corazón, mira, ve al Darío Contreras. Yo llegué allí, y cuando empecé a ver todos aquellos cuadros de gente de Baratá, y la situación de la mayoría de esta gente que después que lo enyesaban y le daban de alta no tenían dónde irse. Hermano, ¿qué hicimos? ¿Cómo respondimos? ¿Cómo respondimos? Haciendo lo que Cristo haría en nuestro lugar, respondiendo a la necesidad que la gente tenía. Por eso no escatimamos esfuerzo. No escatimamos esfuerzo para hacer posible que en esa tercera planta funcionara por 6, casi por 7 meses, una sala de recuperación. Hermanos, no teníamos dinero para hacer eso. Pero aparecieron las camas nuevas. Apareció medicina, aparecieron médicos, apareció absolutamente todo lo necesario. Comida por saco. Medicina por saco. Los ojos de la Secretaría de Salud Pública venían a inspeccionar eso cada 3 días. Muchas organizaciones internacionales vinieron ahí arriba a examinar y a ver la gente. Y cada uno de ellos, hermanos, se fue satisfecho al ver la obra que Dios estaba haciendo en la vida de estas personas. Hermanos, eso es el evangelio concreto. Yo recuerdo que alguien, un pastor específicamente, me llamó para felicitarme. Te estoy llamando para felicitarte. Para felicitarme. ¿Y por qué tú me estás felicitando a mí? No, porque ustedes hicieron ese ministerio de asistir a esta gente. Dios, mi hermano, pero eso no requiere tu felicitación. Óyeme, eso es lo que yo como cristiano debo de hacer, eso es lo normal. Eso es lo normal. ¿Sabe una cosa? Hay un pesar en mi corazón. La única iglesia evangélica que respondió a esa masiva necesidad que había, fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Pero eso es algo vergonzoso. Iglesias con edificios full. Solamente para cantar alabanzas. Pero no respondieron como debieron de responder. Pudiéndole ministrar, no solamente físicamente y de manera muy particular, de manera espiritual, como en efecto lo hicimos, vimos los resultados de ese tratamiento integral, donde se le ministraba la medicina para el cuerpo, pero también la medicina para el alma, para vendar esas heridas profundas que causa la pérdida de un hijo, de una hija, o en algunos casos. Ahí hubo un señor que perdió su esposa y 2 hijos. Y ese hombre no podía dormir en esa situación. Despertaba con pesadillas. Y hermano, eso no se curaba dándole diazepam. Esas huellas no se curan con diazepam para adormecer las emociones. Eso se cura con el consuelo que da el Espíritu de Dios a través de las Escrituras. Es ahí donde está la medicina. La compasión habla del corazón de Dios ante el necesitado. Y hermano, es glorioso ver cómo Dios, cuando uno encarna esa compasión, se ocupa de las necesidades que uno tiene, de las necesidades que usted tiene, se ocupa. Mire, esa gente se fueron de aquí no solamente sanos y curados, sino también con cuarto en el bolsillo. ¿Usted sabía eso? Todos se fueron de aquí con dinero en el bolsillo para que empezaran sus vidas nuevas allá. Todos. Vinieron en ambulancias y se fueron en flamantes autobuses con aire acondicionado, contentos y felices, gozosos. Y sobre todas las cosas, hermano, muchos de ellos se convirtieron ahí arriba. Vinieron desbaratados físicamente y muertos espiritualmente, pero retornaron sanos y retornaron salvos. Hermano, solamente la gracia de Dios, a través de la compasión ejercida por la iglesia, el cuerpo de Cristo, hace esa obra. Hace esa obra. El amor compasivo no constriña a hacer el bien con hechos y en verdad. Ese es el punto. Dando dinero, dando nuestro tiempo, dando de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así es como se construye el bienestar de los demás, especialmente de aquellos que son menos afortunados que nosotros. Debemos preguntar a nuestros corazones, ¿qué estamos haciendo para demostrar que esta parábola es la regla de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermano, para demostrar que esa parábola es la regla normal, natural de nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente en eso? ¿Somos identificados por ser como ese buen samaritano? ¿Qué estamos haciendo por los inconversos que tenemos en casa y fuera de casa? Siempre habrá gente necesitada tocando nuestra puerta, hermano. Siempre la habrá. La ha habido y siempre la habrá. Gente necesitada tocando nuestra puerta. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros? Recordad la enseñanza de Santiago, capítulo 1, verso 25. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será dichoso, este será feliz. ¿Quién? El que se ocupa de atender a las necesidades de su prójimo, aquel que pone la compasión en acción. Ese será bienaventurado, dice Cristo. Pero también la generosidad, mis amados hermanos, estamos llamados a practicarla y para eso somos prosperados con nuestros hermanos de la fe. Con nuestros hermanos de la fe, Deuteronomio 15, 7 al 11, cuando uno de tus hermanos esté necesitado en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni le cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. Le abrirás tu mano con liberalidad y sin falta le prestarás lo que necesite. Guárdate de que no haya en tu corazón pensamiento perverso para decidir o para decir, está cerca el año séptimo, el año de la remisión, y mires malévolamente a tu hermano necesitado para no darle nada, porque él clamará contra ti a Jehová y será hallado en ti pecado. Sin falta le darás y no tenga dolor en tu corazón por hacerlo, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano, porque no faltarán necesitados en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano ampliamente a tu hermano, al que es pobre y al que es necesitado en tu tierra. El apóstol Pablo resume ese pasaje en Gálatas 6:10. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y en especial, y mayormente, a los de la familia de la fe. Dice aquí el apóstol Pablo, y el pasaje que hemos leído en Deuteronomio, que los miembros de la familia de la fe deben ser objeto de nuestro cuidado, deben ser objeto de nuestra compasión, de nuestra misericordia, de nuestra bondad, cuando ellos se encuentran desbaratados, cuando se hayan heridos, cuando se hayan tirados a la orilla del camino, porque le pasó por encima un rodillo aplanador, o porque le pasó por encima una patana cargada de varilla o de cemento. Porque a veces, hermano, parece que nos pasó por arriba una patana cargada de varilla o cargada de cemento, o un rodillo de esos estruendosos y aplanadores, y nos dejan ahí bien hechos papillas o bien hechos tiras y recomendados para hilacha. Así nos vemos en muchas ocasiones. La falta de trabajo, una vida corrupta y desenfrenada en el pasado, las enfermedades, las malas decisiones financieras que se toman, situaciones de pecado en un momento determinado y muchas más circunstancias o situaciones nos pueden llevar a carecer de las cosas más mínimas para nuestra supervivencia. Hermanos, pero qué maravilloso es que, si bien es cierto que la cartera mía está sin un colorado, Dios puede prosperar la cartera de mi hermano para que él practique la generosidad. Bendito sea el Señor. Y él espera que ese hermano sea generoso, no tacaño. Ahí están las manos de los miembros de la familia de la fe, a quien les manda el Señor: le abrirás tu mano, no la del vecino, tu mano. ¿Con qué? Con tacañería. No, hermano, dice ahí con liberalidad, con un corazón que abre la mano con rapidez y ampliamente. En algunos casos, lo que va no es dado, sino prestado. Dice ahí, ambas cosas, habla del dado y el prestado. A veces lo que va no es dar, es prestar. Mira, pero ya tú sabes, en 3 meses, dale para atrás. No te lo puedo dejar. Santiago 2, 14 al 26 nos enseña que la fe sin obra está muerta. Las obras son la demostración y afirmación de que tenemos cierta y verdaderamente una fe salvadora palpitando en nuestros corazones. Dice Santiago: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si tu hermano o hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve tu bendición? ¿Para qué sirve eso? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Verso 26. Porque tal como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Bien claro, ¿verdad? Dios nos prospera para que seamos generosos para con los hermanos de la fe. Pero también, hermano, finalmente Dios nos prospera con la final de que seamos generosos. Dios nos prospera para que seamos generosos con el núcleo familiar. Con el núcleo familiar. Primera de Timoteo 5, 3 al 9. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Si alguno no tiene cuidado de lo suyo y especialmente de lo de su casa, ha negado la fe, y es peor que un impío, que un incrédulo, dice el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, los hijos y los nietos deben aprender y deben de practicar la generosidad con sus padres, dice el apóstol Pablo, y hasta con sus abuelitos y abuelitas. Deben de ser generosos para con ellos. ¿Es aceptable esto? ¿Es honorable esto? ¿Es loable delante de Dios que los hijos y los nietos recompensen a sus viejos? Eso es loable, es honorable, eso es aplaudible a las manos de Dios. Esos hombres y mujeres, hoy llenos de canas y de arrugas y de muchos achaques y enfermedades, lo sacrificaron todo. Lo sacrificaron todo para mantenerte de las tres papas calientes. Lo sacrificaron todo para costear una educación costosa para ti. Lo sacrificaron todo para darte la medicina y la consulta cuando la necesitaste. Lo sacrificaron todo para darte lo mejor que sus capacidades podían producir para que tú tuvieras una vida digna y honrosa. ¿Sí o no? Por eso, Dios manda en su palabra diciendo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Si alguno no tiene cuidado de los suyos y especialmente de los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Muchos hijos no le dan a sus padres y a sus abuelos de lo que ganan con el argumento de que no atesoran los hijos para los padres, sino viceversa. Los padres para los hijos. Pero, mis amados hermanos, el problema es que muchas veces los padres ya viejos y enfermos y desempleados, en algunos casos, no podrán hacer tesoro ya. Porque tampoco pudieron ahorrar un colorado, porque el sueldo no daba para mantenerte y sustentarte todos los días. Hasta los 22 y los 23. O por lo menos hasta que consigas trabajo y te vayas de la casa. No pudieron en consecuencia hacer tesoro en un banco, o en una finca, o en bienes raíces. No pudieron atesorar para mañana vivir de la renta, o vivir de los intereses. No pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que ganaban no le daba. Lo invertían ¿en quién? En ti. Lo invertían en ti. Su tesoro está invertido ¿a dónde? En el hijo y muchas veces en el nieto o en los nietos. Porque además de cargar con la cruz de los hijos, también muchas veces también hay que cargar con la cruz de los hijos que llegaron a la casa fruto de una mala decisión de los hijos. ¿Dónde está su tesoro invertido? En ti. Tú eres su tesoro y lo justo delante de Dios, eso es honorable delante de Dios, es que ellos ahora saquen del tesoro que tienen. ¿Guardado a dónde? En tu preparación, en el oficio que te dieron cuando te pagaron esa universidad y todos esos cursos que hiciste, por los cuales hoy estás ganando dinero. Lo justo delante de Dios, ¿qué es? Que tú saques su chelito y se lo dé un sobrecito. Tenga, mami, tenga, papi. Abuelita, mira lo que le traje. Ay, mi hijo, gracias por esa bendición tan grandito me da. Ese es el nieto que yo más quiero. Ese es un nieto que se porta bien. No hay un nieto como ese. Y todos lo guardan al nieto. Mira lo que te guardé aquí. Mira este dulcito, mira este arrocito con dulce que te hice. Mira, qué cosa, para mi nieto fulano. Entonces los otros se ponen celosos. Ah, pero fulano es el niño querido de mi mamá, o de mi papá, o de mi abuelo, de mi abuelo. Sí, pero ellos invierten. Están invirtiendo. O más bien, devolviendo algo de lo mucho que te dieron o de lo mucho que recibieron. Finalmente, hermano, algunas aplicaciones breves. La generosidad y la compasión será el colador que usará el Señor para filtrar la entrada al cielo. Mateo 25, mis hermanos, verso 31 al 46. Ahí en ese pasaje encontramos a un grupo a la mano derecha y a otro grupo a la mano izquierda. ¿Y qué es lo que encontramos ahí en ese cuadro que nos ofrece Mateo 25, 31 al 46? Que unos tenían una fe espuria, hueca, vacía, porque carecía de buenas obras, y otros tenían una fe verdadera, bíblica, sustanciosa, sustentada en sus buenas obras. La generosidad practicada hacia Dios y hacia nosotros mismos, la generosidad practicada hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos en la fe y hacia nuestro círculo familiar, hermanos, al fin de la jornada, va a declarar lo que realmente había en nuestros corazones. Ese es el carnet de identidad que siempre debemos de llevar colgado en nuestros pechos, porque con ese carnet de identidad podremos entrar al cielo. Podremos entrar al cielo. Habla ese carné habla de una fe verdadera, de una fe salvadora, de una fe auténtica, evangélica, que recibimos por gracia. Dice Santiago 2:26, porque tal como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Por eso, hermano, la generosidad revela lo que hay en el corazón. Si hay muerte o si hay vida. El apóstol Pablo nos asegura en Efesios 2, 8 al 10, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero mire para qué, dice él, que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Para eso fuimos creados, para eso fuimos salvados, para eso recibimos el don o regalo de la fe. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste en este mundo a través de nuestras vidas por medio de esa compasión con que le servimos a los necesitados. Usted no puede ser cristiano y a su vez ser un incrédulo mezquino, avaro, egoísta y cicatero para con Dios, para con usted mismo, para con su prójimo, para con sus hermanos en la fe y mucho menos para con su núcleo familiar. Usted no puede ser cristiano y cicatero a la vez. Eso no cabe, eso no va. Usted no puede ser cristiano y a su vez una persona mezquina, egoísta, avara. No puede ser. Ambas cosas no van. Por eso dice Mateo 16, 26 al 27, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. De cierto os digo que hay algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amados hermanos, la compasión, la generosidad son las cédulas de identidad de un cristiano verdadero y auténtico. Que Dios en su gracia nos conceda evidenciar nuestra fe todos los días por medio de un corazón generoso. Hermano, y qué bueno es que Dios no es como Faraón, que quería que le dieran más ladrillo sin aportar la paja y el lodo. Si Dios te demanda generosidad, Él te dará para que sea un hombre generoso. Él te dará para que sea una mujer generosa. Él lo dará. Él no te dará paja si no, no te pedirá más ladrillos si no te da previamente la paja para que tú puedas hacer más ladrillo. Dios te dará conforme a sus riquezas en gracia, para que en gracia tú viva y por gracia sea un hombre generoso. Que Dios nos ayude a borrar de nuestros corazones la mezquindad, la tacañería, la avaricia, la codicia y todos esos pecados que cierran las puertas del corazón para que no practiquemos la generosidad. Hermanos, no tenemos que ir a buscar ejemplo fuera acerca de lo que Dios hace cuando hay en medio de su iglesia un corazón generoso. No tenemos que ir fuera a buscar ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de sobra, de lo que Dios puede hacer, en nosotros y a través de nosotros cuando nos ponemos en sus manos como la masa de barro en las manos del alfarero, para que Él haga conforme a sus propósitos, para su gloria y para su honra. No nos dejemos engañar del diablo. El diablo te dice, da lo que tiene y a pedir te quedará. Da y se os dará. ¿Medida? ¿Cómo? ¿Medida? ¿Sacudía? ¿Apretada? ¿Qué más? Rebosante. ¡Con moño! Eso es lo que Dios promete en su palabra. Dad y se os dará. Esa es la promesa de Dios. Que Dios nos haga generosos, hermanos.